Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a orar para empezar. Bendito sea, Señor. Te alabamos y damos gracias por los testimonios de tu grandeza y tu poder y tu amor, Señor, y cómo tú te inclines hacia nosotros para escuchar nuestras peticiones cuando nosotros te pedimos con fe. Y Señor, te pido en esta mañana, en fe, de que tú tocas cada uno de nosotros y de que abres nuestro entendimiento. Señor, de que abres nuestros corazones hacia ti para que podamos recibir de tu palabra. Señor, para que podamos escucharla y no escucharla como las personas de que tienen corazones de piedra, sino que como personas que tienen corazones de que tú has hecho de carne, Señor, de que nosotros podemos percibir lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, penetra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Vamos a estar viendo en Mateo capítulo 27. Si se acuerdan lo que estamos viendo últimamente, vimos a Jesucristo traicionado por Judas y también vimos los discípulos huyendo de la presencia de Jesucristo conforme a lo que había él ya dicho a ellos, conforme a lo que habían profetizado los profetas. Y vimos también como Pedro lo negó 3 veces. Vimos qué feo fue por Pedro, pero también quiero siempre recordarles de que lo que pasó con Pedro fue necesario, porque Pedro hasta este punto estaba todavía lleno de Pedro. Y Pedro, estamos viendo como él estaba haciendo las cosas todavía en la carne. O sea, estaba haciendo todo en sus propias fuerzas. Agarró una espada, arrancó la oreja del criado del sumo sacerdote. Estaba tratando de hacer todo en sí, con su poder y con el poder que él tenía y con la fuerza que él pudiera tener como hombre. Y si se acuerdan lo que dijo Jesucristo, palabras sumamente importantes a sus discípulos, de que ellos tenían que convertirse, sus discípulos tenían que convertirse todavía para poder entrar al reino de Dios. Entonces, si sus discípulos tenían que convertirse, ¿cuánto más nosotros, verdad? Y aquí estamos en esta mañana para recibir de parte de Dios. Y quiero que nosotros estamos completamente entregados a su voluntad y que estamos nosotros viviendo y actuando y obrando en el Espíritu. Que el Espíritu Santo obra en nosotros y que nosotros podamos realizar las obras que Dios quiere hacer a través de nosotros. No en nuestra propia fuerza, sino que en la fuerza que proporciona el Espíritu de Dios. Y no haciendo las cosas que nosotros queremos hacer y cómo las queremos hacer, sino que estemos haciendo las obras de que Él haya preparado de antemano. Acuérdense de que nosotros podemos pensar de que algo que estamos haciendo es muy importante, pero si Dios no lo está orquestando, no va a tener buen efecto. Pero si nosotros estamos caminando en las obras de que Él haya preparado de antemano, van a ser cosas de que van a dar fruto y van a dar buen fruto. Ahora, nosotros dejamos a Jesucristo ya en manos de los sacerdotes. Ya habían amanecido allí con Él. Pedro ya lo ha negado, ya ha huido. Pedro está ahorita llorando en alguna parte amargamente. Ahorita vamos a estar viendo algo acerca del arrepentimiento. Y ahorita estoy completamente seguro de que Pedro está arrepentido, de que casi quisiera que le tragara la tierra, definitivamente. ¿Quién no, verdad? Imagínense cómo se siente Pedro ahorita de haber negado su Señor. Entonces, ahorita está sintiendo un peso tremendo sobre su alma, pero todavía sigue. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. Dice el versículo 1 de capítulo 27 de Mateo. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Ahora, esto aquí me quebranta el corazón de pensar en esas personas que eran del clero, esas personas de que eran los sacerdotes, esas personas de que tenían la palabra de Dios, que ellos eran los indicados para preguntarles acerca de las cosas espirituales, de saber cualquier cosa, hacer cualquier averiguación acerca de las profecías. Ellos eran los indicados. ¿Y ahora qué están haciendo? Están ellos poniéndose de acuerdo en un plan de matar al Hijo de Dios, su Mesías, su Cristo, el que ellos están esperando. Ellos mismos están esperando a Cristo. Ellos mismos han hablado. Era su plática. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el poder de Roma. ¿Cuándo va a venir el Mesías para liberarnos de esos romanos? ¿Cuándo va a llegar el Cristo? Y aquí está el Cristo y ellos lo han recibido, pero están recibiéndolo ¿para qué? Lo quieren poner a la muerte y eso es lo que están tramando. Personas de que en vez de estar diciendo, ¿cómo podemos glorificar al Cordero Dios? ¿Cómo podemos nosotros hacer caso a Él? ¿Cómo podemos hacer de que Él sea recibido por todo el mundo? En vez de estar gozándose de, porque ya ha llegado nuestro Mesías, están haciendo un complot para ponerle a la muerte y quieren utilizar los romanos. Ellos odiaban a los romanos. Ellos no querían a los romanos por nada. Pero ahorita están poniéndose de acuerdo para hacer algo de maldad y quieren involucrar a los romanos. Ahora, ¿por qué tienen que hacer los romanos ahí? ¿Por qué tienen que usar ellos? Porque las profecías en los Salmos y otras profecías, Zacarías, varios lugares, vamos a ver ahorita, Isaías, estaba ya predestinado, o sea, ya estaba profetizado cómo iban a estar los detalles de la muerte de Jesucristo, de su entrega, de su traición, de estar crucificado, cosa de que cuando fue profetizado ni existía la crucifixión, pero todas esas cosas estaban ya profetizados, entonces tiene que suceder así. Y los judíos, si ellos lo hubieran puesto a la muerte, lo hubieran apedreado. Y no muere así el Mesías. Tiene que estar crucificado. Es más, todo lo que nosotros vamos a ver tiene que pasar exactamente así. Porque ya estaba escrito de antemano. He estado estudiando mucho Isaías. Yo creo que es una de las cartas más preciosas para mí de la palabra de Dios. Porque allí tiene tantas cosas acerca de estos días presentes. Esos tiempos en que estamos viviendo, de los tiempos en que vivía Jesucristo, de las profecías acerca de tantas cosas salen de ahí. Pero ahorita aquí están ellos llevándole a Jesucristo atado y entregándole a Pilato, el gobernador romano, un pagano, un vil pagano, y lo están entregando los jefes de los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos ellos, las personas más indicadas. Las personas de que están más esperando supuestamente al Mesías están haciendo esta maldad. Dice en versículo 3, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Qué triste, ¿verdad? Judas reconoce, él es inocente y yo he pecado entregando a uno inocente. Pero los sacerdotes, en vez de decir, ¿es inocente? ¿No es cierto lo que tú le acusas? Entonces, mira, nosotros no tenemos fundamento para acusarle si tú estás retirando la acusación. Si tú dices que es inocente, pues lo tenemos que poner en libertad. Pero no dicen así, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Y eso qué importa a nosotros? De que sea inocente, ¿qué nos importa? Pues les debe de importar bastante, ¿verdad? ¿Qué nos importa eso? Del hecho de que él es inocente. Les debe de importar todo. Eso es cosa tuya, dicen. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Entonces toma esas monedas, esas 30 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Ese era el precio que había puesto allí en las profecías acerca de él, de Jesucristo, de cómo iba a estar entregado por 30 monedas de plata. Y los toma y los arroja ahí en el templo. Imagínense, qué escándalo, ¿verdad? Qué escándalo, qué feo. Aquí está el templo de Dios y está arrojando esas monedas en el suelo. ¿Y qué pasa? Dice, ¿después qué hace? Va. Y se ahorca, se quita la vida. Dice, los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron, este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Qué rectos, ¿verdad? Qué integridad. Qué hombres tan apartados de la maldad. No. Qué hipócritas, ¿verdad? ¿Qué les importa el dinero? Si no les importa de estar entregando al Mesías, si no les importa de tener un hombre inocente, si no les importa que están haciendo un complot en contra de uno de que han encontrado ellos inocente, ¿qué les importa de dónde proviene el dinero? Pero otra vez se tiene que cumplir la escritura que dice, así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del alfarero, para tener un lugar donde entrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Entonces aquí está otra vez cumpliéndose una profecía. No lo busquen en el profeta Jeremías porque lo dijo en Zacarías, pero he leído de que agrupaban a los profetas en ciertos libros y Jeremías, pues Zacarías le tocó a él en esta sección. Entonces, ahorita está otra vez cumpliéndose al pie de la letra una profecía. El precio de la sangre de Jesucristo está siendo utilizado para comprar un campo donde van a enterrar a muertos, el campo del alfarero. Ahora, quiero volver otra vez a eso de Judas. Dice en versículo 5, entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué recibió ese dinero en primer lugar? Era ladrón, dice, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto eso. Él era un guerrillero, un revolucionario, una persona de que estaba en contra de que los romanos estuvieron ocupando su país, un hombre de que quería levantarse en armas contra los romanos. Y por lo tanto, él cuando se unió a Cristo Jesús, estaba pensando de que Cristo Jesús iba a ser el que le iba a derrotar a los romanos. Y por lo tanto, él tenía ciertas justificaciones falsas, donde él estaba tratando de convencerse, me imagino, de que todo lo que estaba haciendo estaba bien, porque él era un hombre que en verdad era patriota. Y él estaba a favor de quitar a los romanos y Jesús no había aprovechado de su posición. Entonces, voy a tomar ese dinero y él nos falló, él nos traicionó a nosotros, porque no ha hecho lo que pudo haber hecho. Esas son cosas que pudieran haber pasado por la mente por un pervertido como Judas, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los seres humanos cuando no estamos sujetos a Dios, cuando no estamos caminando en el Espíritu. Nosotros podemos convencernos de cualquier cosa. Eso lo que estoy diciendo está bien. ¿Por qué? Pues porque se siente bien. Eso es lo que quiero hacer, está bien. ¿Por qué? Pues otros lo hacen. O sea, siempre podemos encontrar cosas para justificar lo que estamos haciendo, aunque no hay justificación. Pero ahora, viendo ahorita, en el momento de que él está ya con las autoridades, lo van a crucificar, lo han golpeado, Judas tiene remordimiento verdadero. Y no, el dinero no puedo, eso no está bien. Y arroja las monedas ahí. ¡Qué escándalo! ¡Qué feo! Pero luego va y se ahorca, se quita la vida. Vamos a voltear a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Aquí encontramos nosotros algo también acerca del arrepentimiento. Porque yo puedo sentir arrepentido de alguna cosa. Y de hecho, yo me he sentido arrepentido de muchas cosas, ¿verdad? Y hay un arrepentimiento que lleva a la vida y hay un arrepentimiento también que lleva a la muerte. Hay un remordimiento que lleva a la vida, hay un remordimiento que lleva a la muerte. Vamos a ver lo que dice aquí. Se trata de una carta que Pablo ha escrito a los de Corinto y les ha causado tristeza. Y dice en versículo 9, ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora, esta palabra tristeza es arrepentimiento, es remordimiento. Tiene el mismo significado. El remordimiento, el arrepentimiento que produce un cambio en mi corazón hacia Dios, eso es bueno. Pero el remordimiento, la tristeza, el arrepentimiento, ay, estoy tan arrepentido que hice eso. ¿Por qué? Porque me agarraron. Y porque ahora estoy sufriendo las consecuencias. Estoy tan apenado, estoy tan avergonzado, me siento tan mal, porque eso hice y me agarraron. Ese es un remordimiento falso. Bueno, no es falso, es verdadero, ¿verdad? Estoy verdaderamente arrepentido de que me agarraron, pero el motivo está muy equivocado. La razón por mi remordimiento está mal puesto. No estoy arrepentido en este caso porque hice algo en contra de Dios y me da vergüenza y me da un sentir de que lo traicioné, lo negué. Pedro tuvo un remordimiento, tuvo un arrepentimiento, tuvo una tristeza tan sumamente pesada. Imagínense, he negado a Jesucristo en su momento cuando todos lo hemos abandonado. Y yo también lo hice. Y es más, empecé a hablar cosas blasfemosas para que esas personas creyeran de que yo no fuera uno de ellos, que yo no tuve nada que ver con Jesús. Ese es un remordimiento verdadero. Se siente el peso de lo que ha hecho porque ha fallado al Señor. Ahora, en este caso, también Pedro pudiera haber tenido un remordimiento, un arrepentimiento falso. Bueno, tengo que repetir otra vez, no es falso porque es remordimiento, ¿verdad? Pero su motivo pudiera haber sido mal puesto y pudiera haber dicho, no puedo creer lo que hice, estoy tan avergonzado, todos mis amigos van a saber de que yo fui cobarde con Jesús. En vez de, yo he fallado a mi Salvador, a mi Señor. Yo he fallado al quien dije que no iba a fallar. Yo he hecho eso y me siento tan mal de haberlo dejado. Eso pudo haber pasado, ¿verdad? Pudo haber tenido las dos reacciones, pero gracias a Dios su reacción fue uno de que llevó a la vida. Como dice otra vez en 2 Corintios capítulo 7, hay un arrepentimiento que lleva a la vida, hay un arrepentimiento que lleva a la muerte. El de Judas, ¿a dónde llevó? Inmediatamente llevó a la muerte. El resultado de su arrepentimiento no dio fruto. Por lo tanto, hay personas de que piensan de que Judas estaba haciendo nada más su papel y como estaba haciendo solamente lo que le había sido asignado, pues quizás está bien y va a estar allí en el cielo. Pero Judas tuvo un arrepentimiento que nosotros podemos ver de que el resultado no llevó a la vida, sino que le llevó a la muerte. Se ahorcó, se quitó la vida. Quisiera decir que para mí estoy convencido de que si él hubiera arrepentido de verdad, hubiera encontrado también perdón de verdad. Pudiera haber sido diferente su historia. Pero ya estaba esto profetizado. Entonces, todo lo que está pasando, Dios ya sabía que iba a pasar. Entonces, Judas se quitó la vida y también, juntamente con quitar la vida, se quitó su oportunidad de estar bien con Dios, de encontrar el perdón con Dios, de reconciliarse con Él, de buscar su esperanza de nuevo en Él. Él tiró la esperanza, tiró su oportunidad de arrepentirse genuinamente y tiró para mí toda su oportunidad de encontrar salvación en Jesucristo. No se convirtió, como le dijo Jesucristo a sus discípulos, si no se convierten y se hacen como uno de esos pequeños, no se convirtió y no tuvo un arrepentimiento que le llevó a la vida. Piensen en eso, hermanos. Cuando están hablando con alguien que quiere quitarse la vida, por favor, no le digan de que está bien. Bueno, ¿cómo les van a decir que está bien? Yo creo que nadie haría eso. Pero díganles de que si tiran su vida, también tiran su esperanza de tener vida eterna. Y si están tratando de escapar del sufrimiento, no conocen el sufrimiento aún. La verdad, nosotros no conocemos el sufrimiento. Si comparamos el sufrimiento de toda la eternidad, la vergüenza eterna, el fuego eterno, nosotros no conocemos todavía nada de malo, ¿verdad? Lo que hemos sufrido nosotros es cosa muy ligera a comparación al infierno, definitivamente. Eso sin duda. Para nosotros, quizás nuestro sufrimiento se siente muy pesado, pero cualquier persona que esté escuchando, de que piense que sería más fácil quitarse la vida, no es. Quitarse la vida es tirar la toalla y decir de que no hay esperanza para mí y de morir sin esperanza es de morir sin Cristo. Es morir sin Cristo. Yo no voy a decir de que todos que se han quitado la vida están en el infierno. Definitivamente no voy a decir eso. Dios solamente sabe, ¿verdad? Pero eso sí puedo decir. De que mientras que hay vida, hay esperanza. Y hay que poner la esperanza en Cristo Jesús. Y no hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Aquí está haciendo Judas exactamente lo que estaba haciendo Pedro. Estaba arreglando las cosas por sí, como hombre. Estaba quitando su vida. Arrojó las monedas, regresó, dijo, he fallado, he pecado. Eso es arrepentimiento, he pecado. Estoy arrepentido de haber pecado. Pero su arrepentimiento no le llevó al arrepentimiento que lleva a la vida. Y eso es lo que Dios quiere, de que nuestro arrepentimiento nos lleva a la vida. Dice en versículo 11, Jesús fue llevado ante el gobernador que le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. ¿Por qué se queda extrañado el gobernador? Porque los que están antes de que los están acusando, ahorita él está ante el gobernador, el tribunal, el juez. Y él ahorita puede defenderse. Puede decir de que, mire, esa es una bola de religiosos hipócritas y ellos están defamándome y yo quiero levantar cargos en contra de ellos ahora. Porque ellos están trayendo acusaciones que no son basadas en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Él pudiera haberse defendido muy bien. Jesucristo es Dios, es la palabra de Dios. Imagínense, jamás ha caído en una trampa y de repente está quedando callado. Ya hemos visto eso, ya hemos hablado de eso. Pero aquí está otra vez Jesucristo callado delante de lo que lo están acusando. Está cumpliendo otra vez Isaías 53. Está cumpliéndolo. Mira, más adelante en Isaías 53 vamos a estar viendo también acerca de su muerte y cómo en su muerte va a estar también cumpliendo las profecías. Pero ahorita todo lo que está pasando está cumpliendo las escrituras. Ahora, no puedo imaginar cómo debe haber sido por Pilato. Un hombre pagano, un hombre vil, un hombre que adoraba a muchos dioses falsos. Ellos eran muy entregados al sexo de todas formas. O sea, eran muy, muy, muy viles, muy paganos. Eran gente perversa. Y él era reconocido como perverso, Pilato. Pero ahorita este perverso está más cerca de Jesucristo que los sacerdotes, que los que deben de estar defendiendo a Cristo Jesús. Está tratando de defenderle el pagano a Jesucristo, a Mesías. En vez de que sea de la otra manera, en vez de que los sacerdotes están defendiéndole delante de Pilato, que quiere matarlo porque es un hombre justo, el hombre pagano está tratando de defenderlo delante de los hipócritas, delante de los que supuestamente son justos. Otra vez en versículo 14, pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Vamos a ver Isaías 53 otra vez, porque quiero que vean ustedes cómo encaja todo esto. Nosotros ya hemos visto eso, pero acuérdense de que Felipe, cuando anda en el camino y encuentra el eunuco, él está en camino a Etiopía, de vuelta a su país, y encuentra Felipe a este hombre leyendo de esta porción de la escritura y dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Es lo que están haciendo, ¿verdad? Los sacerdotes lo están despreciando, lo están rechazando. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado a sufrimiento. Ese es nuestro Señor. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Allí Isaías está incluyéndose. Está diciendo, nosotros como nación lo rechazamos. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Vamos a ver esta parte ahorita. Porque esa es la parte que estamos viendo, ¿verdad? Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. ¿Cómo lo ven? Eso es exactamente lo que estamos viendo ahorita. Entonces, de vuelta a Mateo 27. Yo creo que vamos a tener que ver esta porción de la escritura también la semana que viene, porque vamos a estar viendo más adelante también habla acerca de su muerte en esta porción de la escritura. Pero, ¿quién lo está defendiendo ahorita? Nadie. ¿Está abriendo la boca para defenderse? No. Como cordero, delante de los que lo trasquilan, está ahorita. No se está defendiendo. Pilato está bien sacado de onda, está bien asombrado porque él no está acostumbrado de que la gente no se defienda, mucho menos uno con tanta capacidad de defenderse. Pilato no está ignorante de quién está delante de él. Él sabe bien de que Jesús bien pudiera defenderse. Es el gobernador de esta región, entonces él bien sabe quién es Jesús, ¿verdad? Él sabe de que él está muy capaz, que tiene mucho verbo para poder. Él es el verbo, él es la palabra de Dios. Entonces dice, en versículos 15, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato le preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o Jesús, el que llaman el Mesías? ¿Cuál Jesús quieren? ¿Cuál de esos dos quieren ustedes que ponga en libertad? Uno era famoso ¿por qué? Por malo. Uno era famoso por malo. Y el otro era famoso ¿por qué? Por bueno. Pues para Pilato eso debe haber sido fácil, ¿verdad? Van a querer de que ponga en libertad al bueno. Pero a ver qué pasa. Porque se había dado cuenta, dice aquí, que lo habían entregado por envidia. Él se da cuenta. ¿Cómo lo ven? El pagano, este hombre que es un vil pagano, puede ver bien fácilmente la hipocresía de los que están delante de él. Y puede ver la sinceridad en Jesucristo. Él ve delante de él al Mesías. Allí está Dios en la carne, enfrente de él. Él no lo percibe como tal, pero está asustado de todas maneras. Él sabe de que quien está delante de él no es cualquier hombre. Su esposa ha tenido sueños y le ha dicho, no te metas con él, no hagas nada contra él, porque ella ha sufrido mucho por sueños debido a él. Y yo creo que él sabía de que su esposa tenía sueños que eran de verdad. Y él está percibiendo, él sabe, no es un tonto. Y sabe de que los que lo traen ahorita, los sacerdotes, lo están trayendo por envidia. ¿Por qué lo envidian? Mira, ahí está Jesucristo, uno que no tenía riquezas en el mundo, que andaba de un lugar a otro predicando el amor de Dios, hablando a la gente de arrepentimiento. No era un hombre de que tenía mucha gente reunido para pelear. No estaba tratando de hacer política. Cuando la gente lo querían llevar para hacerlo a fuerzas, rey, ¿qué hizo? Se apartó y fue a un lugar solitario. Porque él no quería hacer esto en ese tiempo. Él vino para sufrir por nosotros. Y Pilato, un vil pagano, puede ver todo eso. Él puede distinguir fácilmente de que lo que está pasando aquí se trata de envidia de los sacerdotes. Qué raro, ¿verdad? Dice, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, aquí está, no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Entonces ahora, inclusive su propia esposa le está diciendo, su esposa, imagínense, si él era pagano, ¿ustedes creen que era una santa? No, era pagana también. Esas personas no conocen a Dios. Ellos adoran a muchos dioses falsos, viles. Pero esta mujer y este hombre están ahorita luchando por Cristo, están luchando por el Hijo de Dios, los paganos y los indicados para estar enseñando a los demás acerca de Él, están luchando por su muerte. El gobernador les preguntó otra vez, ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. ¿Saben ustedes de que hace una semana que él fue recibido como rey, como Mesías, en su entrada triunfante en Israel, en Jerusalén? Que estaban quitando sus batas y sus túnicas y poniendo enfrente de él para que caminaran arriba de eso. Hace una semana. ¿Y ahora qué está pasando? Ahora se ha vuelto completamente el cuadro y ellos están gritando. No digo que todos, pero la semana pasada fue la multitud recibiéndolo como rey. Ahora es la multitud que está gritando y demandando de que lo crucifiquen. Pilato le dijo, pues qué mal ha hecho. Otra vez, el pagano respaldando y queriendo abogar. Él está tratando de defender a Jesús. Qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Eso es tremendo, eso es tremendo. Qué raro cuando encontramos conducta digno de un creyente en un pagano y encontramos conducta digno de un pagano en un creyente. Está muy mal eso, ¿verdad? No debe ser así. Nosotros siempre debemos estar al lado de Cristo Jesús. Desafortunadamente hay mucha religión en el mundo. Hay muchos que se llaman cristianos también, que definitivamente no honran al Señor, que no lo honran. Y que en vez de estar diciendo, Él es inocente, Él es el rey, Él es, hay que seguirlo, están diciendo, no, no queremos nada que ver con Él. Pero Pilato ahora está diciendo, mira, Él es un político. Y él ve, no voy a conseguir nada con esa gente. Ellos quieren su muerte, pero yo no estoy de acuerdo. Y se lava las manos enfrente de ellos, demostrando, yo soy inocente de la sangre de este hombre, que sea sobre ustedes. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Qué achaque tan pesada que están echando, ¿verdad? Está bien que lo echen para ellos mismos, ¿verdad? Pero nosotros y nuestros hijos, que seamos culpables, que sea sobre nosotros. Ellos no sé con qué cara están haciendo eso. Saben que son falsos que le están levantando, pero traerán tanta convicción de que Él no es el Hijo de Dios, de que están dispuestos a decir de que nosotros vamos a ser culpables delante de Dios por su sangre, y no solamente nosotros, sino que nuestros hijos también. Qué triste, ¿verdad? Dice, entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaron. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús a palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja. Y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, vive el rey de los judíos. También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron a su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Entonces aquí están no solamente en un plan muy, muy equivocado. Ay, o sea, no tiene palabras, ¿verdad? No tiene palabras. Están haciendo la cosa más injusta de todo tiempo. Y lo están haciendo en contra de su creador, de que vino para salvarlos, para rescatar a la humanidad. Y él se está dejando, pero pobre de ellos. Y ahora los soldados romanos, Pilato, no. Pero los soldados, ellos son unos brutos, ¿verdad? Son unos brutos. Algunos de ellos, estoy seguro que también ellos, algunos de ellos van a convertirse cuando ven a Jesús. Pero ahorita se están burlando de él. Lo están golpeando, están escupiendo en su cara, están arrancando la barba, le están disfrazando de rey, poniéndole una corona de espinas. Todo lo que están haciendo es burlarse de Dios, de el que sostiene el universo completo en su mano. Y si no fuera por él, nosotros estuviéramos volando en cuadrillones de pedazos en el espacio. Pero Él sostiene todo por amor a nosotros. Por amor a los que van a recibirlo. Por amor a los que van a, en verdad, arrepentirse de sus pecados. No van a estar arrepentidos solamente porque me agarró y qué vergüenza que me agarraron, sino que no, he hecho mal contra Dios. Me vale lo que piensen los demás. Lo que me importa es de que yo he pecado contra Dios. Y Dios no merece eso. Él merece mi amor. Él merece mi todo. O sea, todo lo que yo puedo hacer por Él, Él lo merece y mucho más. Estamos estudiando ahorita en Apocalipsis capítulo 2. Y es bien preciosa de ver las cartas que escribió Jesucristo. Pero la primera carta que estudiamos de la iglesia de Éfeso, en esta carta nosotros encontramos una iglesia que está bien sólida, que está haciendo muchas cosas buenas. Ellos tienen buena enseñanza, buena doctrina, ellos tienen discernimiento, son bien trabajadores, no se cansan, están haciendo todas las cosas bien, menos han dejado su primer amor. Su motivo ya no es correcto. Su motivo no es correcto. Están haciendo las cosas correctas. Mira, esto es lo que debemos de hacer y esa es la razón que lo debemos de hacer. Háganlo. Yo aquí puedo decirles las cosas correctas. Yo les puedo estar diciendo de que pobre de nosotros si no hacemos lo correcto. Y les puedo enseñar bien, bien. Y puedo señalar también a los que están enseñando falsamente. Que no están enseñando la verdad. Está fácil eso, ¿verdad? Puedo tener discernimiento. Y también odio los hechos de los que hacen cosas malas, como también ellos odiaban los hechos de los nicolaitas. Pero si pierdo mi relación con Cristo Jesús, este amor que tenía al principio, entonces ya de nada me sirve. Necesitamos nosotros estar arrepentidos por nuestros pecados, pero no porque alguien nos agarró o porque alguien nos va a agarrar, sino porque tenemos un Dios tan amoroso, tan bueno, todopoderoso, y que merece nuestra devoción, nuestro amor, nuestra atención. Y si nosotros amamos a Él, y si le damos todo, y si estamos enamorados de Él, y si nuestro motivo es correcto, un día vamos a reinar con Él también. Pero si nosotros hacemos las cosas por costumbre, porque nos hemos acostumbrado de hacer las cosas así, y pues sabemos que es correcto, pues ya no me nace, pero de todas maneras sé que es correcto, entonces lo voy a hacer. No está bien. Tengo que hacer lo que hago por amor a Cristo Jesús. Y que Él sea primero en nuestras vidas. Mientras que esas cosas están así, vamos a estar bien, hermanos. Y vamos nosotros a defender lo que es correcto. Que los paganos no tengan que defenderlo por nosotros, ¿verdad? Que nosotros estemos defendiendo a Cristo Jesús, a su palabra. Que nosotros estamos levantando a Cristo Jesús. Jamás que nos encontramos en la posición de estar haciendo cosas que van en contra de su palabra, como los sacerdotes estaban haciendo en ese tiempo, siendo ellos los que tenían su palabra, los que tenían las profecías, los que tenían supuestamente la relación íntima con Dios, fueron los que estaban persiguiendo a Jesucristo y que estaban buscando su muerte. Que nosotros siempre estamos con el motivo correcto, el arrepentimiento correcto, que nuestro arrepentimiento lleva a la vida y no a la muerte. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu verdad que tenemos en nuestras manos. Y damos gracias, Señor, por tu Espíritu que nos has dado para que podamos nosotros andar en la verdad conforme a tu deseo, Señor. Y no conforme a nuestro propio esfuerzo ni nuestro propio deseo, sino que podemos estar haciendo las cosas por el motivo correcto. Te alabamos, Señor, te necesitamos tanto, te pedimos de que tú seas glorificado en nuestras vidas, hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a estar al favor siempre de la verdad y estar representando siempre lo que tú quieres que representamos. Haz de nosotros, Señor, vasos útiles para que tú puedas llenarnos y para que podamos nosotros ser derramados para tu honor y tu gloria hacia el mundo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, Padre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Pido que estén buscando mucho al Señor. Acuérdense, nosotros fácilmente pudiéramos convertirnos en fariseos también. Tenemos la palabra, tenemos toda la verdad en nuestras manos, pero tenemos que caminar en el Espíritu y tenemos que tener el fruto del Espíritu obrando en nosotros. De no hacerlo así, vamos a ser fariseos nosotros también. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.